El laberinto.
La conciencia plantea una fascinante pregunta sobre cómo pasaron ciertos seres vivos de reaccionar automáticamente a sentirse a sí mismos y a su entorno. Hoy se sabe que no basta con tener neuronas y lo que importa es saber qué problemas evolutivos resolvió cada linaje. Mientras organismos como los robles han optimizado estrategias químicas y estructurales sin necesidad de experiencias subjetivas, algunos animales han desarrollado verdaderos mundos internos. Investigaciones recientes de la Universidad del Ruhr en Bochum proponen que la clave no está tanto en definir qué es la conciencia, sino en comprender para qué sirve. Desde la detección del daño corporal hasta la coordinación social compleja, diferentes formas de conciencia habrían surgido como respuestas adaptativas específicas. Además, el caso de las aves demuestra que no existe un único modelo de cerebro consciente, lo que abre la posibilidad de múltiples caminos evolutivos hasta la experiencia. Jesús, biológicamente hablando, ¿qué es la conciencia y qué función evolutiva cumplen sus diferentes niveles?
Bueno, ahí tendríamos que hablar de las capas. Lo que voy a decir no es exactamente una especie como de lugar de nuestro cerebro. Es más bien una forma de comprensión de los elementos que son interesantes para distinguir a los seres que tienen conciencia de aquellos que no lo tienen. ¿Vale? Y son, en este caso, emociones biológicas. Digo emociones biológicas porque está muy relacionado la emoción con la parte biológica. Yo creo que cuando hablemos de los tres elementos nos va a quedar mucho más claro esto que estoy diciendo. El primero es, la primera capa, es la excitación que nosotros manifestamos de forma básica ante el dolor. Cuando algo nos quema o nos duele, es que algo está dañando el cuerpo, con lo cual supone una amenaza vital inmediata y eso genera una reacción biológica brutal a nivel físico. Esta experiencia no es un adorno, sino una señal muy poderosa que concentra todos los recursos de nuestro organismo en la protección y la huida del elemento que nos daña. Visto claramente, nos quemamos con algo e inmediatamente ¿qué hacemos? Cuando si es la mano, quitar la mano inmediatamente, pero seguimos sintiendo la sensación de dolor y eso nos lleva a una serie de ideas que las pensamos demasiado rápido como para quedarnos en ese momento pensando en qué nos ha pasado por la cabeza. Simplemente pues hacemos el tipo, ay, que me he quemado. Bueno, pues en ese tiempo tan corto nuestro cerebro en imágenes y en sentimientos desarrolla una cantidad de elementos larguísima y vastísima, que muchos de ellos, repito, no nos quedamos concentrados en ellos porque nuestro cerebro es muy sabio y lo elimina, lo quita de en medio porque no es interesante ni importante en aquel momento que está viviendo el ser humano. Digo el ser humano, cualquier otro entidad biológica, como ya veremos algunas aquí, que va a ser muy interesante lo que vamos a comentar luego. El segundo nivel, algo más sofisticado, es la alerta general, que procede del miedo. Bueno, no es solamente una sensación, es una serie de sensaciones y emociones que nos ayuda a, organizadas, responder frente a, bueno, a alguien o algo que puede suponer una amenaza para nuestra existencia. Repito, no es una sola emoción, es un conjunto de emociones que llevan a esto, a la alerta general. Por ejemplo, eso nos sirve para mantener una actividad cualquiera y, sin embargo, cambiar de foco de actividad en milésimas de segundo, sin que deba existir una especie como de reseteo del anterior para concentración en la nueva. Pongo un ejemplo más claro. Estamos trabajando, hay un terremoto, evidentemente nos levantamos de la silla para colocarnos en un sitio para salvaguardar nuestra vida, ¿no? Se supone que la lógica biológica nos diría que nuestro cerebro necesitaría parar un momento la atención de lo que estamos haciendo para concentrar nuestros sentidos en lo que estamos percibiendo, de ahí tener una respuesta y, o una conclusión, y esa conclusión que genere una respuesta, que vamos a correr. Mucho tiempo, ¿no? No. Esta capacidad hace que lo hagamos en ya. Pasamos de estar aquí trabajando a correr debajo de una mesa. Inmediato. Eso es algo que también nos sirve para medir el grado de conciencia que tenemos de nuestra propia existencia. La conciencia en este nivel actúa como un filtro. O sea, es lo que nos permite aprender es que A causa B. Y esa experiencia, que la guardamos ahí, nos sirve para que cada vez que veamos o sintamos A, sepamos que causa B. Inmediatamente reaccionamos. ¿Eso es bueno siempre? No. No. Porque aquí es donde entran muchas veces los miedos injustificados. Por ejemplo, escuchamos, es que en un terremoto yo escuché que una campana sonó anteriormente y ya, cada vez que escucho una campana, inmediatamente se me encoge el corazón. Porque A igual a B.
Hace una asociación.
Claro. ¿No? Entonces, ¿es bueno para la subsistencia del ser humano? Para, ¿nos ha servido evolutivamente para traernos hasta aquí? Sí. ¿Es bueno del todo? No. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Cogemos la razón 1 o la razón 2? Yo me quedo con la 1. Nos ha llevado evolutivamente hasta aquí. Ya después que gestionemos cada uno nuestro propio miedo, ¿no? Y la tercera capa es la autoconciencia reflexiva. Esta sí es importante. Porque es sentirnos a nosotros mismos y tomar conciencia de lo que somos. Hay un experimento interesante, muy, muy interesante, que se realiza con niños, con bebés. Y lo que se intentó ver en ese experimento es cuando el ser humano era consciente de sí mismo. Y se hizo la prueba del experimento del espejo. Durante bastante tiempo, 18 meses, que dura el estudio, se sometía a una prueba en la cual unos bebés se colocaba delante de un espejo. ¿Cuándo terminaba la prueba o cuándo se suponía que el ser humano tomaba conciencia de sí mismo? Pues cuando dejaba de interactuar con la imagen como si fuera otro y se reconocía en el espejo a sí mismo. En el ser humano, según este estudio, ocurre sobre los 18 meses de edad. Pero resulta que este experimento del espejo también se ha llevado a cabo con animales y se ha superado también esta prueba, con lo cual el hecho de pensarse a sí mismo no es exclusivo del ser humano, sino de otros seres vivos que también han sido sometidos a este estudio. Como vemos, cada uno de los niveles cumplen funciones evolutivas distintas. Y ojo, no es que sea necesario cumplir los tres. Con los dos primeros ya sirve para que el ser humano pueda evolucionar, protegerse y tener progenie. No hace falta la autoconciencia, no hace falta. Con los dos primeros sería suficiente. Claro, la autoconciencia es lo que nos distingue también del resto de los seres vivos. Okay. ¿Eh? Pero el hecho de mantener esos niveles, esos tres, esas tres capas de percepción, es lo que nos ayuda, según los estudios, a mantener la conciencia de lo que somos nosotros mismos y lo que está a nuestro alrededor, para saber defendernos en todo momento de las distintas circunstancias que puedan rodearnos. Esto, el aprendizaje que se obtiene de un entorno complejo, también sirve para fijar un nivel de importancia en aquellas cosas que dejamos en nuestro cerebro. Y eso no deja de ser conciencia. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro distingue y criba unas cosas de las otras. Esto es importante, esto no. Esto tengo que recordarlo, esto no. Y eso forma parte de la conciencia del ser humano, de lo que es, del ser vivo, en definitiva. Porque es algo que también hemos aprendido dentro de nuestra evolución a hacerlo de forma innata, sin que nadie nos diga cómo tenemos que hacerlo. Desde pequeñitos lo vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. Y es una información que está en nuestros genes. En parte sí, y otra parte también está la circunstancia que nos rodean. No es lo mismo lo que vivía un niño de la Edad Media de lo que vive un niño del día de hoy. Antes se tenía miedo a unas cosas y ahora a otras. Pero por eso es por lo que estas capas evolutivas son importantes, porque estas mismas que hemos nombrado se han permanecido junto al ser humano durante toda su existencia y sigue hoy en día siendo vigente.
José, esos niveles de conciencia, ¿cómo ayudan a explicar por qué algunas especies, como los cuervos o los humanos, la desarrollaron mientras otras, como los robles, permanecieron inconscientes?
Claro, la pregunta sobre por qué unos seres vivos desarrollan conciencia y otros no se vuelven más manejables, si se observa los desafíos concretos, ¿no?, que aborda cada organismo, pues es muy sugerente, porque aquí nos vamos a encontrar que hay niveles de alerta general, de autoconciencia reflexiva, que no son recompensas gratuitas, sino que son inversiones evolutivas que solo compensan en entornos donde la información, el cambio y la interacción social plantean problemas difíciles. Un roble, como comentabas tú, por ejemplo, está anclado al suelo. No puede desplazarse, obviamente. Si algún oyente ve a un árbol moviéndose por medio de la calle, que nos llame, que hay que investigarlo, ¿no? No tiene esa capacidad, ¿no? La interacción social, pues evidentemente plantean problemas que son complicados, porque ha evolucionado con estrategias basadas en el crecimiento, en la resistencia física y en la comunicación química. Mediante sustancias que son volátiles, puede avisar a otros árboles de plaga, modular su propia defensa, atraer a depredadores. Todas esas respuestas se gestionan sin necesidad de un sistema nervioso centralizado ni de una experiencia subjetiva del dolor o del peligro. En su caso, la complejidad se distribuye en tejidos, hormonas, moléculas y no son y no en estados conscientes. En cambio, los animales, los cuervos, que son animales que son muy inteligentes, ¿eh?, los cuervos o los seres humanos viven en un entorno dinámico donde los peligros cambian con rapidez, los recursos se agotan, surgen oportunidades, surgen relaciones sociales que añaden capas de incertidumbre, y en ese contexto la excitación básica ante el daño corporal se convierte en una alarma útil que prioriza que respuestas inmediatas, huir, esconderse, contraatacar. Pero esa alarma por sí sola no basta cuando el mundo está lleno de señales ambiguas y que no siempre implican un peligro. Otra cosa es cómo se perciba. Ahí es cuando entra la alerta general, la facultad de seleccionar qué estímulos merecen la atención en un momento determinado o en cada momento y aprender patrones complejos a partir de ellos. Para un cuervo, distinguir a los cuervos y a las urracas se las puede enseñar a hablar, ¿eh? Para un cuervo, además, tienen una, hombre, no es que tengan un vocabulario, pero vamos, que imitan los sonidos de la voz humana. Y un cuervo puede distinguir entre distintos humanos, es decir, le ve la cara al humano y sabe, te identifica, vamos, que no tiene problema. Puede recordar, por ejemplo, quién le ha alimentado. De hecho, hay experiencias que ha habido un señor que ha estado alimentando a un cuervo. Se ha ido, ha llegado otro y el nivel de confianza que demuestra el animal es totalmente diferente al que tenía con el que lo alimentaba, con lo cual tiene una memoria. Aprende patrones complejos a partir de la facultad que tiene de seleccionar esos mismos estímulos y por eso ajustan el comportamiento en consecuencia y requiere un sistema capaz de integrar lo que es la experiencia que tiene ese animal en el pasado y en el presente. La conciencia, vista así, no es un lujo, sino es un instrumento de supervivencia en un mundo, hoy más que nunca, que es cambiante. Y la autoconciencia reflexiva añade otra capa especialmente valiosa en especies con estructuras sociales más complejas, en grupos donde se forman alianzas, se compiten por recursos, por estatus, se necesita coordinar acciones, resulta muy ventajoso poder representarse a uno mismo y a los demás como individuos con intenciones, recuerdos y planes. En los humanos esa capacidad se manifiesta en fenómenos tan cotidianos como, por ejemplo, anticipar la reacción de otra persona, sentir vergüenza, vergüenza ante un posible juicio social, eso está muy de moda hoy día, sobre todo con las redes sociales, elaborar estrategias de cooperación que dependen de la confianza mutua y en algunos animales sociales no humanos, aunque hay algún humano que parece un animal, La existencia de comportamientos de engaño,
los animales, hombre,
la verdad
los
es que no merecen respeto los animales, sí, sí, pero la verdad es que la existencia de comportamientos de engaño, de reconciliación, de reparto de tareas, lo que sugiere también es que manejan, al menos de forma rudimentaria, modelos internos de sí mismo y de los congéneres. La cooperación entre los robles, hay quien dice, sí, hombre, dos árboles cooperando. Mire usted, es que no es como usted se imagina. De, oye, ¿qué pasa? ¿Roble 1? Bien, roble 2. Aquí estamos, vamos a ver qué hacemos hoy. No es eso. Es, por ejemplo, se ha demostrado que cuando hay un incendio forestal hay una comunicación entre árboles con una señal de qué, pues de liberación de determinadas sustancias. Y es muy ilustrativo porque lo que está mostrando es que no hay una obligación evolutiva de desarrollar una conciencia, pero sí es verdad que estas plantas, estos árboles, resolvieron el reto de sobrevivir en otros medios, raíces, optimizar la luz, ciclos de crecimiento adaptados al clima y sobre todo la química para comunicarse, defenderse. Es una estrategia que detiene al objeto, al individuo analizado, a sentir el daño que no aporta ventajas adicionales. Lo importante es activar rápidamente rutas bioquímicas y no experimentar el proceso en sí. Y en términos de costes y beneficios, la conciencia sería un gasto innecesario. Y luego, en cambio, en linajes como las aves, los mamíferos, los niveles de conciencia han permitido explorar nichos ecológicos donde la flexibilidad marca la diferencia entre vivir o morir. El cuervo usa las herramientas que tiene. Todos habréis escuchado hablar de la fábula del cuervo y la zorra, ¿no? El cuervo con el pico, con el trozo de queso y demás. Bueno, pues te muestra la inteligencia del animal. La alerta general y ciertos aspectos de autoconciencia se revelan aquí como motores que son fundamentales para la innovación de la conducta de estos animales. De esta forma, bueno, pues los investigadores analizan estos fenómenos y proponen que la conciencia no surge como una solución única a un problema universal, sino como un conjunto de respuestas que son de tipo adaptativo a desafíos muy concretos. Y por eso, en función del mundo donde se desarrolla, los individuos de ese mundo particular, sean cuervos, sean árboles, pues ellos mismos crean la oportuna respuesta a todo ello. Se comprende que, evidentemente, dentro del mismo planeta y bajo nuestras mismas leyes físicas conviven organismos, unos que nunca sienten nada y otros que habitan universos que son subjetivos y son más ricos, en lo que la decisión estará marcada por el recuerdo de lo vivido y la anticipación de lo que podría llegar a suceder, con lo cual es una respuesta, como habéis visto, muy compleja, porque son dos mundos absolutamente complejos, el vegetal y el animal, pero la ciencia es lo que nos dice al respecto.
Se tiene constancia que mediante una arquitectura cerebral distinta a la corteza de los mamíferos, las aves han alcanzado formas de experiencia consciente. ¿Qué experimentos muestran esto, Jesús?
Bueno, los oyentes dirán, ¿y por qué hay que meter a las aves dentro de una conciencia que se supone que es lo que nos distingue al resto de seres vivos? Error. No estamos hablando de inteligencia. Estamos hablando de conciencia, es distinto. Y lo que estamos tratando de ver en este tipo de experimentos es saber hasta qué grado los seres vivos tienen conciencia y comparten ese mismo tipo de elemento que es lo que nos distingue de otros reinos vivos, de seres vivos, si compartimos algunos rasgos con otro reino de seres vivos. Uh-huh. Y lo compartimos, y mucho, aparte de, lógicamente, con los primates, con las aves. Y este tipo de experimento nos sirve para, no solamente para saber que también las aves tienen conciencia, sino para poder calibrar cuáles son los niveles de conciencia de nosotros con respecto al resto de animales y poder crear una tabla. Es decir, bueno, nosotros somos conscientes. Bien, tenemos nuestro nivel de conciencia es 100. Vale. ¿Qué nivel de conciencia tiene, por ejemplo, un simio? X%. Uh-huh. ¿Qué nivel de conciencia tiene un delfín? X%, un pájaro, X%, un roble, X%, con respecto a nuestro. O sea, creamos una tabla partiendo de nuestra medida, pero para eso hace falta investigar otros animales. Y las aves, en el reino de las aves, es donde más información hemos conseguido. En primer lugar, es porque había un elemento que era discordante en todo esto hasta hace muy pocos años. Se supone que gran parte de esos niveles que hemos dicho anteriormente, que nos distinguen a la hora de tomar conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno, biológicamente hablando, son la corteza cerebral, la parte más exterior de nuestro cerebro, la que está ya en contacto con el cráneo. Uh-huh. ¿Mm? Hay una parte, una telita que viene ahí, que también tiene ramificaciones neuronales y que, por las pruebas que se han realizado y sobre todo por las mediciones que se han realizado, se sabe que las capas de conciencia que decíamos anteriormente parten de ahí. Cuando se ha cogido el cerebro de un ave y se ha intentado buscar esa capa, se ha visto que no estaba. Luego, biológicamente se tendrá que decir, pues entonces los animales no tienen conciencia. El resto de experimentos que vamos a comentar a continuación hizo que los biólogos pararan todo lo que habían dicho anteriormente y se replanteasen esa aseveración. En primer lugar, se realizó un experimento con las palomas y otros con cuervos. En el de las palomas, cuando se enfrentaban a una serie de estímulos visuales ambiguos, no directos, sino ambiguos, con mucha composición dentro de esos estímulos visuales, se vio cómo las palomas realizaban distintas funciones o distintos movimientos o se comportaban de distinta forma con unos estímulos que con otros. Igual que lo que hacemos las personas cuando tenemos una imagen de nosotros mismos o de otras personas y el escáner cerebral da una distinta actividad a la hora de evaluar esa imagen que estamos viendo. Luego, en este experimento se determinó que, como ocurre igual en el ser humano que en las palomas, debía existir algún tipo de elemento en el cerebro suyo que fuera igual al nuestro. No nos quedamos solamente con ese experimento. En los cuervos. Los cuervos, ya José Manuel ha hablado de ellos, pero biológicamente hablando, y sobre todo neuronalmente hablando, se demostró que había patrones neuronales especialmente reveladores para este estudio. Por ejemplo, se sometió a estímulos visuales, unos que se percibían visualmente y otros no, pero que para saber si el cuervo interpretaba esos estímulos, ahora sí, ahora no, si había respuesta neuronal como la nuestra. Y la sorpresa fue que sí, que este ave puede ver subjetivamente lo que hay en la pantalla. Repito, no objetiva, sino subjetivamente, haciéndose una idea aproximada de lo que está percibiendo en su cerebro. Todo ello llevó a que después de un análisis biológico pormenorizado, realizado en el cerebro de varias aves, se demostrara que existía una región clave. Se llama el nidopallium caudolateral, considerado funcionalmente la corteza cerebral del cerebro del ser humano. Y esa parte es la que tenía ese contenido de lo que nosotros contenemos en nuestra mente, pero en la mente de las aves. Esto creó una gran cantidad de estudios posteriores que nos llevó a realmente descubrimientos asombrosos. Por ejemplo, el test del espejo que decíamos anteriormente de los bebés para determinar cuándo ya se deja de interactuar con esa imagen del espejo y se toma conciencia del ser que es ese bebé. En este caso, los 18 meses, como decíamos anteriormente. Bueno, pues resulta que este test se ha realizado en algunas aves como gallinas y palomas. Y se ha descubierto algo increíble. En un gallinero se dispusieron varios espejos para saber qué reacción tenían las gallinas. Y las gallinas eran capaces de distinguir y reaccionar distinto cuando se encontraban frente a uno de sus miembros del gallinero o cuando lo veían en el espejo. O sea, fijaos lo que voy a decir. Yo cuando veo a alguien en el espejo, sé que esa persona que en ese espejo que estoy viendo no es real. Es real quien está reflejado. Eso fue una parte de la conciencia del ser humano. En un animal tendría que existir el mismo comportamiento. Bueno, se pensaba que no existía ese comportamiento. Con lo cual, lo que debería haber ocurrido en las gallinas es que cuando hubieran visto al gallo en el espejo, hubieran reaccionado a ese reflejo igual que cuando lo ve en la realidad. Y no ocurría así. El cerebro de la gallina se comportaba de forma distinta ¿cuando veía al gallo en el espejo o cuando lo veía en la realidad? Conclusión, la gallina era capaz de interpretar que aquello que estaba viendo era una imagen especular y que el gallo era real. Qué bueno. Frente a la imagen del espejo. En las palomas ocurre lo mismo, exactamente lo mismo. Con lo cual, todo esto nos lleva a pensar que realmente las aves no son simplemente ejecutoras de reflejos, sino que son capaces de, en su arquitectura cerebral, de generar funciones distintas y de poder tener una serie de memoria que les sirve para distinguir distintas situaciones dentro del ámbito reducido que es su existencia, su vida, pero que le ayuda y mucho a la evolución constante de su especie. Y aunque todavía pues, no ha evolucionado para hablar con nosotros y o chatean un grupo de WhatsApp, todavía no, todo se andará.
Has dicho que hablamos de conciencia, no de inteligencia.
Claro, exactamente. Porque no hemos llegado a ese nivel de conciencia como para que sean inteligentes, sí sabemos que eso les ha servido para que en su entorno puedan vivir y convivir de forma plena, aunque su entorno sea un gallinero y no de huevos o en este caso carne, claro.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista, Jesús García, hablando del desarrollo de la conciencia, que es realmente un misterio, pero que la ciencia poco a poco va avanzando y bueno, va dando respuestas a las preguntas, ¿no?, que nos hacemos en torno a ello. José, ¿qué implicaciones científicas y filosóficas tiene la idea de que la conciencia surgió antes y se construyó por múltiples caminos evolutivos?
La propuesta de que la conciencia es más antigua y está más extendida de lo que se creía cambia la forma un poco de entender la historia de la vida en la Tierra. En lugar de imaginar la experiencia consciente como una especie de corona tardía colocada únicamente sobre ciertos cerebros muy recientes, la investigación lo que sugiere es que hay formas básicas de conciencia que pudieron aparecer relativamente pronto en la evolución de los seres vertebrados. Si distintos linajes como aves y mamíferos han llegado a capacidades parecidas mediante arquitecturas cerebrales diferentes, ello indica que la conciencia no es un accidente raro, sino una evolución y una solución a la que la selección natural tiende cada vez que se dan determinadas condiciones ecológicas y sociales, y mucho más cuando hay un transcurso largo de tiempo. A más tiempo, pues evidentemente más evolución física, pero también más evolución en otros sentidos. Desde un punto de vista científico, esto obliga a replantear los criterios con los que se decide qué animales pueden ser conscientes y cuáles no. Claro, nosotros nos creemos que como ser humano parece que somos los únicos que podemos tener conciencia. Eso no es así. De lo que sí estamos seguros es que el ser humano es el único ser que es desechable del planeta. Pero, por dañino que es, ¿no? Pero desde ese punto de vista científico, la atención pasa de estructuras anatómicas concretas a funciones. La integración de información, la flexibilidad en el aprendizaje, los comportamientos que reflejan una perspectiva subjetiva en el entorno. Esta visión tiene conciencia y tiene consecuencias filosóficas que son muy profundas. Tradicionalmente, muchas reflexiones sobre la mente se han centrado casi exclusivamente o únicamente en experiencias humanas, como si fuera un caso radicalmente distinto del resto de la naturaleza. Pero si se acepta que existen diversas formas de conciencia repartidas por el reino animal, la frontera entre el nosotros y el ellos ahí ya se vuelve difusa. No se trata de reafirmar que todas las criaturas sienten o piensan igual, sino de admitir un gradiente de experiencias posibles con contenidos y estructuras distintas. Un gradiente, una forma de hacer una separación de experiencias.
La primera vez que oigo esa palabra.
No, pues, gradiente. Es como si pusiéramos una especie de escala.
No sé si está hablando de grado, de ingrediente.
No.
Es como una mezcla.
Es grado, son
es
niveles.
Es una escala.
Son
es una
exactamente
escala.
Niveles, escala. El otro día veía yo un vídeo. Porque hay quien dice, no, los animales no tienen conciencia, no tienen alma, patatín, patatán, ¿no? Y veía a un perrito que está lastimado. ¿Y dónde os creéis que va el perrito? Espera que abra un veterinario y entra en el veterinario cojito.
Fíjate que la mayoría huyen de los veterinarios.
Y entonces salió la veterinaria porque el perrito estaba allí llorando, gimiendo, pobrecito. Salió la veterinaria y lo atendió. Vamos, lo atendió, ¿no? Que se quedó con el perrito incluso para ella. Pero lo atendió, le lió la patita. No son vídeos de estos de inteligencia artificial que vemos últimamente.
Que son reales.
Del osito que lo coge un lobo, patatín, que eso es todo ya. Eso es inteligencia artificial, ¿no? Aquí sabía que había habido una grabación, ¿no? Habían contado la historia del perrito. Uh-huh. Y evidentemente el animal lo hace porque sabe que puede ir a ese sitio, sabe que lo pueden ayudar y sabe que le van a hacer un bien. Saben que lo pueden curar. Ahí no está solamente la inteligencia del animal de, oye, aquí veo yo entrar a perrito y salen sano. Sino es también la decisión, es el poder, es la conciencia al fin y al cabo. Y esa idea desafía, por ejemplo, jerarquías simplistas que continúan ubicando a los humanos en un pedestal absoluto, como los seres absolutos, ¿no? No, también invita a replantear el llamado problema difícil de la conciencia, que quizás y parte de la dificultad que viene de haberla contemplado como un fenómeno único, en vez de haberlo visto como dentro de una familia de soluciones evolutivas, que es como realmente se corresponde. Uh-huh. En el terreno de la ética, las implicaciones son igualmente llamativas. Si cada vez hay más evidencias de que distintas especies tienen algún grado de experiencia subjetiva, se refuerza la necesidad de considerar el bienestar con mayor especie, ¿verdad? Con mayor cuidado. Y saber que ciertos animales no solo reaccionan a estímulos, sino que probablemente sienten el daño o el estrés, cambia de una manera de valorar prácticas de explotación y experimentación o convivencia. Hay otro vídeo, perdonadme que yo haga referencia a vídeo,
bueno,
que ponen un husky,
uh-huh.
Un husky, un perro. Uh-huh. Los huskies son muy cómicos. No sé si sabéis que los huskies en cuestión son perros muy cómicos. Entonces está en el veterinario. La veterinaria le enseña una inyección que le va a poner. El perro empieza a aullar, a llorar, y por último hace como que se desmaya.
Sí.
Y se queda desmayado. Y la auxiliar veterinaria partía de risa, la veterinaria igual, ¿no? Porque el perrito actúa de esa forma. Y son así, pero ¿qué está identificando? La jeringuilla con el daño que le van a hacer luego.
Sabe que le van a pinchar.
El animal tiene esa experiencia. Eso no es inteligencia, ni es listura,
no,
ni es...
Es memoria.
Es experiencia. A eso me refiero con la experiencia, ¿no? Yo procuro ir adornándolo todo con ejemplos que a lo mejor nuestros seguidores que se han metido en X y demás han visto estos mismos vídeos. Pero es que, además, Si nos encontramos que, por otro lado, la idea de múltiples caminos evolutivos hacia una conciencia abre especulaciones sobre formas mentales radicalmente distintas, si aves y mamíferos ya muestran soluciones divergentes, ¿qué puede ocurrir en organismos con sistemas nerviosos aún más diferentes o incluso formas de vida no biológicas en el futuro? Que eso se está hoy día estudiando. Desde la ciencia de la cognición artificial hasta la astrobiología, que son disciplinas científicas, esta perspectiva sugiere que no hay que buscar copias exactas del cerebro humano, sino sistemas capaces de integrar información y generar estados internos con una eficacia de adaptación. Así, la consecuencia deja de ser un fenómeno encerrado en un único modelo y pasa a ser un espacio abierto con un mogollón de posibilidades en el que cada configuración física podría engendrar su propia manera de estar en el mundo. Cuando, por ejemplo, hablamos de las medusas, ¿no? Es que no tiene cerebro y no sabe cuándo tiene que comer, ¿no?
Sí.
Porque...
Y hacia dónde tiene que desplazarse.
Claro.
Y cuándo tiene que reproducirse.
O más
allá. Básicos para su evolución.
Claro, o más allá. Nos basamos en un patrón oxígeno, en un patrón carbono.
Sí.
Pero ¿qué pasa si el patrón, por ejemplo, es argón?
Venga. Es que eso podría ser perfectamente. Lo que ocurre, claro, que para eso tendríamos que recalibrar todos los instrumentos de medida en la búsqueda de vida que realiza el ser humano.
Y nuestra propia forma de percibir
y
de expresar el mundo.
Y la percepción.
Que es diferente. Es que somos egocéntrico, el ser humano es egocéntrico, todo orbita en torno al ser humano, todo, absolutamente todo.
El ombliguismo que tiene el ser humano es un problema, gordo.
Hasta el día que la naturaleza diga, te voy a dar una lesión, hombre.
Pero no nos enteramos.
Sí, no nos enteramos.
No nos enteramos de nada, vamos.
No nos enteramos. Por tanto, las investigaciones modernas, y hablamos de ciencia siempre, muestran que hay un tronco común básico del que se desprenden ramas que expanden unas regiones u otras de cada necesidad de cada animal. Y en ese entramado, la consecuencia no es un peldaño final, sino un conjunto de soluciones, de innovaciones que se van distribuyendo, algunas muy antiguas, otras más recientes, y que se han ido combinando de forma variada. Y contemplar la vida desde este prisma modifica mucho la ciencia de la autoimagen humana. El yo deja de ser una excepción inexplicable para convertirse en una de las muchas formas en que la materia viva ha aprendido a sentirse a sí misma. Y eso, al fin y al cabo, es lo importante de todo esto.
En fin, pensar en la conciencia como un mosaico de soluciones evolutivas cambia por completo la forma de mirar a los demás seres vivos. Y bueno, ya no aparece como un privilegio exclusivo, sino como una herramienta que distintos linajes han ido perfeccionando para sobrevivir en mundos complejos. Saber que un cerebro como el de las aves puede sostener experiencias subjetivas invita a preguntarse cuántas otras formas de estar en el mundo pasan desapercibidas. Ahora lo que toca es interpretar algunos de los sueños que han llegado a suenosnochehermosa@gmail.com, aunque este lo han dejado en la primera hora en redes sociales el Mercedes AC, que dice que sueña a menudo que está en la casa familiar con su madre, que falleció en el verano de 2023, y ella está sonriente y cariñosa con ella. Y Mercedes le dice, qué susto, mamá, soñé que te habías muerto. Y en el sueño recuerda que la casa la había vendido su madre y con mucho apuro le dice, mamá, vámonos que se van a dar cuenta los dueños y me da vergüenza. Que bueno, que esta ya no es nuestra casa. Y ella sonríe.
Bueno, en este caso nos encontramos que es un sueño que tiene una clara connotación de reconciliación interior mediante el duelo y la memoria de su madre ya fallecida. No es solamente una... No parece un sueño de pérdida, mejor dicho, sino es más bien un sueño en el que hay un encuentro con alguien fallecido pero querido. De hecho, soñar con una persona fallecida, querida, pero que se ve como tranquila, como sonriente, incluso que se puede tener una relación de amor, de cercanía, pues es en lo que me hace pensar que existe esa, a partir de este momento y durante un tiempo, se está llevando a cabo una reconciliación emocional de su cerebro, de su mente, con la emoción triste que ha vivido por la pérdida de su madre. Es como decir que ya ha pasado el periodo de luto negativo, de luto triste, para llegar a un periodo de luto más de recuerdo, alegre. Y eso, el hecho de, hay una cosa que no me cuadra mucho, pero que podríamos también incluirla en todo este contexto que he dicho anteriormente, que es el de la casa esa que venden, que es familiar, pero que puede reflejar incluso, la casa refleja a nosotros mismos, y puede ser que sea un arquetipo que indica pues la búsqueda de esa protección de la infancia que tenía su madre con ella. Y a lo mejor en el contexto hay que ir de fuera hacia adentro, de madre hacia casa y no de casa hacia madre, aunque si nos fijamos el primer elemento que aparece es la casa, bueno, aparece que es su sueño con su madre fallecida, pero cuando ya desarrolla el sueño, el elemento principal es la casa. Sin embargo, por decir una traducción más precisa, podríamos decir que los sueños pues son capaces de hacernos posible lo imposible, ver a un familiar fallecido, darnos cuenta de que no se ha perdido del todo, sino que está ahí en nuestros recuerdos, una parte muy importante, y que la madre que sonríe no viene en absoluto a confundirla a ella ni a infundirle tristeza, sino viene a decir que sigue ese amor vigente en su mente y que también sigue el amor de su madre vigente en ella misma. Y que aunque esa casa, esa parte interior ya no sea la que teníamos anteriormente, ya no sea la nuestra, igualmente esa transición hacia otra casa, otra forma de pensar mejor, también está en ella presente el recuerdo de su madre.
Muy bien, pues David Pérez de Sevilla cuenta que soñó con su perro al que tuvo hace años. Lo veía muy real, pero lo más raro era que hablaba con su voz. Le miró y le dijo que todo estaba bien, que no debía preocuparse tanto por las cosas. En el sueño se veía paseando juntos por un parque verde y era de día. Y aunque era muy raro, nunca dudaba que pudiera comunicarse con él hablando, sino que le parecía completamente normal. Cuando se despertó tenía la sensación de haber tenido una conversación con alguien que tenía pendiente y su perro quería darle tranquilidad desde algún lugar cercano. Pregunta, ¿es esto así?
Es un sueño interesante, puede ser un sueño perfectamente compensatorio. Los sueños con perros, los que describen muy bien y lo que encaja muy bien, es un sueño de consuelo y de integración emocional. Los perros suelen representar la lealtad, el amor, la protección, los vínculos importantes que hay en la vida, y que sea precisamente tu antiguo perro el que señala una figura de apego, lo que nos está dando es una idea muy profunda, algo que se quiere sin condiciones, que para ti una mascota no es una mascota. Yo a mis gatos no los quiero como si fueran mis gatos, yo los quiero más todavía. Entonces, cuando se tiene un animal en casa, se le coge mucho cariño, mucho afecto por lo mucho que te dan. Y el hecho de que hablase con su voz, lo que sugiere es que el mensaje nace de una parte interna suya que intenta tranquilizar, acompañar, usando una imagen de confianza. Escuchar aquello de todo está bien, no te preocupes tanto, de la boca de tu perrito, lo que representa es la propia necesidad de bajar la autoexigencia y la preocupación crónica o de rebajar la ansiedad que tiene la mente de esta persona, porque entre otras cosas puede llegar a un punto crítico, lo cual parece también completamente normal. Es un aviso que se está dando a sí mismo. Pasear por un parque que se pueda asociar a la calma que necesita, a la renovación, a una etapa nueva, y despertar con esa sensación de una conversación pendiente, lo que indica es que había emociones no expresadas. Puede que el duelo por el propio animal, las ganas de despedirse mejor o la necesidad de sentirse más cerca de algún modo. Al fin y al cabo, bueno, este sueño se puede tomar como una parte, una llamada para que se relaje, para que cambie un poco algunas partes de su vida y que confíe un poco más en la vida y en él mismo, y también honrar el vínculo que tuvo con este animal, que le recuerda con su imagen eso que va a ser un bien para él y la gratitud que se le tiene que tener a ello.
Por último, Carmen Soler de Córdoba, que dice que el sueño de este lo ha tenido muchas veces y a quien se lo cuenta se queda sin saber qué decirle sobre lo que puede significar. Ella entraba en un ascensor de cristal que le parecía muy moderno y entonces pulsaba los botones, pero no hacía nada, no se movía ni había ningún sonido. Entonces ve que pulsa un botón verde y empieza a moverse. A veces subía, otras bajaba, pero no paraba en ningún piso. Podía ver los números del panel ir muy rápido, pero las puertas no se abrían nunca. No sentía ningún miedo, sino que estaba tranquila y aunque no entendía lo que estaba pasando, no sentía que fuera peligroso. Se miraba reflejada en las paredes mientras pensaba que estaba atrapada y el ascensor seguía moviéndose sin pararse.
Bueno, aunque en algunos aspectos, en algunos sueños, el arquetipo del ascensor puede ser un elemento negativo, es cierto que cuando se consultan algunas fuentes, sobre todo fuentes psicológicas, Jung en su mayoría, él asegura que depende del contexto en el cual, o el resto de elementos, de arquetipos que haya en el sueño, dependiendo del resto, puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso, el ascensor de cristal, por el hecho de ser así, de cristal, no es un elemento negativo. Es más bien un elemento que habla de un sube y baja constante en cuanto a la percepción que tiene de sí misma o de su entorno emocionalmente, esos altibajos emocionales que puede llegar a tener durante el día y que, bueno, pues los tiene precisamente porque es capaz de observar con una claridad quizá mayor de lo que somos capaces de mirar los demás el entorno que le rodea. Es cierto que hay muchas personas que emocionalmente son más capaces de perciben más las cosas y les afecta más, por lo tanto. Y quizá este oyente pues tiene ese problema, de alguna forma, hecho entre comillas. En cuanto al movimiento, esos botes, esa falta de destino, bueno, se suele asociar en muchos casos con el avance, con la vida. Podría estar relacionado con lo primero. Son esos altibajos y esos botes que da en su interior esos altibajos por esa forma distinta, quizá más mayor que la de los demás, de percibir emocionalmente ese entorno. Hay un elemento que, ¿verdad?, que es interesante. Esos números que pasan rápidamente, y es quizá pues la percepción que ella tiene del tiempo, como si para ella pasara el tiempo muy, muy deprisa. En cuanto a la calma, sentirse atrapada, bueno, es una persona que quizá tolera bien la incertidumbre, tiene una gran capacidad de autoobservación, y por lo tanto, pues el sueño podría ser una especie como de metáfora subjetiva de lo que esa persona pasa durante todas las etapas de su vida, pero de algo muy importante, y es de la necesidad que tiene de gestionar esa capacidad que tiene de ver las cosas emocionalmente de forma distinta a todos nosotros. Quizá les afecta más. A lo mejor en su sueño lo que trata de decir el subconsciente es: tendrías que poner un filtro para que eso te afectara un poquito menos.
Bueno, han quedado una serie de sueños pendientes. Jesús se pondrá en contacto con las personas que han sido avisadas. Pronto vamos a tener nueva interpretación de los sueños. De momento damos las gracias a David Pérez de Sevilla y Carmen Soler de Córdoba por haber compartido sus experiencias oníricas. Y si tú quieres que también se interprete la tuya, pues envíala a suenosnochehermosa@gmail.com contando el mayor número de detalles que recuerdes, además de esas sensaciones durante y después del mismo.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.